Coordinado las actividades de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche. Hablemos de derechos.
3 de la tarde, 34 minutos. Le damos la bienvenida a Rubén Marigo. Rubén, buen lunes, ¿cómo va? ¿Qué se cuenta?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Tengo muy bajo retorno, te escucho muy bajo.
A ver si ahí lo podemos, sí, lo podemos mejorar un poquito. Yo te escucho de primera. ¿Ahí me escuchás un poquito mejor?
Te escucho un poco mejor, sí.
Ahí está. Bueno, primero, bienvenido, como algunos lunes te hemos tenido aquí. Y bueno, contanos qué querías charlar con nosotros en esta jornada.
Bueno, hemos tenido en la PDH algún tipo de consulta, fundamentalmente sobre este tema de la elección de los dos cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que como sabrá renunció el doctor Mancilla, que pertenecía a esta jurisdicción, y la doctora Azategui, que es de la ciudad de Viedma. Así que el día 30 de este mes se va a producir la elección, y me parece que es un hecho trascendental.
Sí, tal cual.
Hay 9
postulantes.
Postulantes, y es un tema que a veces generalmente la gente común o quien está en la justicia no conoce muy bien cómo es este trámite, ¿no? Y por eso que a veces es interesante saber lo que significa, ¿no es cierto? Y fundamentalmente tener en cuenta la trascendencia que tiene estar en ese superior tribunal y cuáles son las características que al menos la PDH considera que cada postulante debe rendir, ¿no es cierto?
Está muy bien explicar, Rubén, todo el proceso y la importancia para nuestra provincia de lo que va a ser esta elección y del superior tribunal en general, ¿no?
Sí, totalmente. Viste que la Constitución prevé que tienen que ser de 3 a 5 miembros. Hoy hay 5 miembros en este momento en el Superior Tribunal. O sea que hay que elegir 2 sobre esta situación. Como ustedes saben, entre otros de los que está presentados desde Bariloche, está el doctor Lozada, está la jueza de familia, doctora Criado. Hay varios, y en total 9 representantes, ¿no es cierto? Lo importante es que hasta esta postura, lo que la PDH prefirió marcar como organismo de derechos humanos, más que nombres o criticarles a quienes se presentan, es dar algún tipo de lineamientos generales que es importante, claro, que queremos compartir con la población, y que además se los hemos hecho saber a algunos de los participantes, y fundamentalmente lo hemos remitido al Consejo que elige a los miembros del Superior Tribunal, para que tengan idea cuál es lo que pensamos los organismos de derechos humanos. Quiero decirte que esta elección es bastante compleja, ¿no? Porque hay un Consejo de la Magistratura que está presidida por el gobernador de la provincia de Río Negro, hay 3 representantes de los abogados por cada circunscripción, o sea que hay 4, hay 24 representantes de los abogados, hay igual número de legisladores, ¿no es cierto? Lo cual que es todo un organismo bastante complejo y corporativo, ¿no? Así que lo que nosotros planteamos de primer momento es que sería bueno, si es factible, sobre todo teniendo en cuenta con la estructura estatal, que se respete la igualdad de género, ¿no? Dado que lamentablemente, como pasa en la mayoría de las sociedades, en la medida que se aumenta la responsabilidad en cada cargo de la estructura, incluso en el Poder Judicial o en los otros poderes del Estado, cada vez es menos el acceso que hay a la igualdad de géneros, y de esa manera, si podemos romper esto, terminaríamos con el llamado techo de cristal. Por último, hay que tener en cuenta también que esta elección tradicional que se hace es realmente una especie de elección indirecta, ¿no?, de tipo político, que generalmente a veces responde a los intereses del poder de turno, y a veces pensamos que no tanto en construir una justicia independiente. Lo que nosotros decimos, que ahora que conocimos la nómina de los postulantes, los antecedentes, cuál ha sido su trayectoria, más que nombres, lo que nosotros queremos que el que sea designado tenga una coherencia en su carrera profesional o judicial con la defensa y el respeto a los derechos humanos. Y para esto consideramos que no basta solo la formación o la sola declamación de los mismos, sino que habrá que analizar en esa trayectoria diaria y en el quehacer profesional o judicial, cuál ha sido la actitud, ¿no? Porque acá, como sabemos, se presentan abogados de la matrícula y se presentan también miembros del Poder Judicial. ¿Se entiende esto?
Sí, por supuesto. Más que nombre, cualidades es lo que tratan ustedes de sentar postura, ¿cierto?
Sí, lo que nosotros destacamos que generalmente en el Superior Tribunal de Justicia los integrantes han respondido generalmente a lo que se llama el derecho civil, al derecho comercial, al derecho administrativo, a todos estos derechos vinculados con la actividad comercial, con el derecho de propiedad, con el derecho represivo como el derecho penal, y en muy pocas oportunidades se ha dado ingreso al Superior Tribunal de Justicia a quienes vienen desde los derechos sociales, ¿no? A los que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifica como derechos sociales, que es una forma de humanizar la mirada de la justicia, ¿no? En el respeto a los derechos humanos que están incorporados a nuestra Constitución desde 1994. Esto significa que hay que tener muy en cuenta el derecho a la educación, el derecho a trabajar, el goce de las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, como el derecho a la seguridad social, ¿no? Nosotros queremos, si es posible, en Superior Tribunal de Justicia que breve activamente por estos derechos humanos, que tenga muy en cuenta a los sectores más desprotegidos, a los sectores más vulnerables, a los sectores más débiles, a los trabajadores, a los desocupados, a los trabajadores precarizados, que son el 47 claro, o el 40% de la población activa, de los jubilados, a los sectores que padecen la pobreza, la indigencia, a los pueblos originarios, bueno, aquellos que están detenidos en condiciones indignas por estar tan privados de su libertad.
Claro.
O sea, ver un poder judicial que realmente esté dispuesto a considerar que estas situaciones no son normales, que hay que terminar con este statu quo y tratar de modificar esta situación y fundamentalmente la violencia que crea este tipo de cuestiones, ¿no?
Claro. Sectores minoritarios postergados y que muchas veces naturalizamos, ¿no?
Exacto, eso es lo que yo creo. Me parece que hace rato que lo estamos naturalizando. Esto es una crítica que nos hacemos, ¿no? Como decía, como a veces decimos, la violencia se normaliza, ¿no? Bueno, con la pobreza pareciera que es lo mismo. El 20, el 30, el 40 o el 10% es una situación de injusticia social que desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista humano, yo diría en general, no hay que normalizarlos ni verlo como algo que pasa como sin pena ni gloria, sino que hay que decir que hasta que esta cuestión realmente no se modifique sustancialmente, estamos viviendo una situación de justicia social, de una democracia media formal, donde no tenemos los mismos derechos y donde todos, por esta situación de no ser iguales, tenemos las mismas oportunidades, ¿no?
Sí, tal cual.
A mí me parece que también una cuestión interesante en esto de la elección de los jueces, como pasaba a nivel nacional, pero en la provincia de Río Negro, sería buscar un mecanismo que en cierta forma permita a las jurisdicciones o al pueblo donde proviene ese juez o donde va a actuar, como en este caso va a haber uno de la jurisdicción de Bariloche, que de alguna forma la sociedad de Bariloche se pudiera expresar libremente a través de una votación, a través de alguna forma de que se pueda expresar, más allá de lo que lo hagan los otros sectores ligados al Poder Judicial, como son los abogados, como es la gobernadora, como son los legisladores, ¿no? Me parece que ese sería una forma también de democratizar un poco la justicia y buscar alguna forma que también los antecedentes o que las posturas que van a tener cada uno de los integrantes del Superior Tribunal sean públicas, sean conocidas, ¿no? Que hablen en la Biblioteca Sarmiento, que hagan un Zoom público, no para determinadas personas, sino para
todos.
Que el trabajador que está para que está laburando en el taller, el que está en su casa, la ama de casa, pueda conocer cuáles son los antecedentes, cuáles son las expectativas y cuáles son las propuestas, y para ver que también si después las cumple o si también son coherentes cómo ha actuado en su vida, ¿no? Me parece que es importante, sí. Porque dentro de otro sistema, quienes estamos en la justicia, yo me incluyo, que quizás habría que rever esto, tenemos una estabilidad absoluta hasta que tengamos un mal desempeño o hasta que nos jubilemos o nos retiremos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que son cuestiones interesantes a tratar o discutir. Uh-huh. Pero hoy me parece que hay que tener en cuenta que el día 30 es un, aunque no lo parezca, una situación importante, pues se van a incorporar dos personas al Superior Tribunal de Justicia que en cierta forma fijan la jurisprudencia o las reglas que en nuestra provincia obligatoriamente los jueces estamos obligados a seguir. Por eso que nos parece que hay que profundizar la formación en los derechos humanos, en los derechos de género, como se viene haciendo, profundizarlo, pero además exigirlo y que se hagan efectivos, ¿no?
Bien, justo eso te iba a preguntar, Rubén, el día 30 entonces, ¿y cómo va a ser esa decisión? ¿Quién lo va a determinar? ¿Cómo va a funcionar
ese tema? Antes que eso hay una serie, ya se han presentado los antecedentes, uno puede entrar a la página web del Poder Judicial, se han presentado avales de los colegios abogados que son necesarios y se han presentado también propuestas de organizaciones de la sociedad civil, este sistema que se creó en el gobierno de Kirchner y que ha sido copiada por nuestra provincia. Esta propuesta nuestra ha sido presentada. Ese día, luego de que haya una presentación y una entrevista con los miembros del Consejo de la Magistratura, son elegidos directamente por este Consejo de la Magistratura, ¿no? Uh-huh. Así que no hay mucho más que esperar. O sea, ese día el gobernador, los tres representantes de los abogados de cada circunscripción, que son 12, más los legisladores, van a elegir a quiénes van a ser estas personas, ¿no? O sea que vuelvo a repetir que es un sistema indirecto de elección, pero que hay que estar muy atento a esto. Por eso que más allá de dar nombres, ya que hay 9 postulantes, algunos relacionados con el poder de turno, otros con las justicias, otros con la profesión, algunos con más experiencia que otros. Por eso es importante que la gente conozca la trascendencia y creo que hay que buscar un mecanismo de consulta popular para esto, ¿no? En otros lugares, por ejemplo en el Chubut, todos los años se eligen, junto con las elecciones, los representantes del pueblo que están también en el Consejo de la Magistratura.
Ahí está.
Otra forma de hacerlo, que le podría sugerir, es que aquellos que tienen más antecedentes, que tienen más puntos en antecedentes, se pudieran someter a una elección voluntaria o obligatoria de la jurisdicción donde se representa, ¿no? Pero bueno, estas son ideas. Esto tiende más que nada a democratizar este acto y alentar a la población a que también participe en un acto trascendente como es la elección de su juez, tan trascendente como es la del gobernador, como es la del intendente, como es la del concejal, o salvando la distancia como es la del presidente de su junta vecinal. ¿Se entiende?
Sí, sí, tal cual. Rubén, la última consulta que te hago, estaba viendo algún artículo en el que hablaba Martín Losada, autopostulado, y hablaba de dos temas fundamentales como el tema de los jueces y el pago de ganancias, y por otro lado, la experiencia que fue el juicio por jurados en nuestra provincia, que él la ve como algo positivo. ¿Qué opinas al respecto de esos dos temas?
Bueno, nosotros de la PDH hemos sido antes que muchos defensores del juicio por jurados, ¿no? Porque entendemos que es una forma de participación popular, que además está prevista en nuestra Constitución de 1853. Estábamos un poquito atrasados en el tema, ¿no? Desde 1853 que estaba impuesto el juicio por jurados y que por ahora se ha limitado nuestra justicia a cierto tipo de delitos graves y en el fuero penal. A mí me parece que es un avance. Y el impuesto de las ganancias ha sido modificado y a mí me parece que sí. Que las ganancias todos tenemos que aportar y salvo, aunque más allá que yo entiendo que sobre los salarios es un impuesto al trabajo que nadie lo tendría que pagar, ¿no? Pero me parece que aquí hay que equiparar para arriba y no para abajo, y me parece bien, y lo puede hacer el doctor Lozada voluntariamente, como muchos lo hacen. Y este tema del juicio por jurado también es importante, ¿eh? Vuelvo a repetir, nuestra provincia lo tiene hace poco tiempo, se ha ido acomodando en el tiempo, la pandemia ha limitado un poco esta cuestión, pero me parece que sí, es uno de los elementos que va... Pues yo siempre digo, lo que hace el juez es una cuestión de hecho, ¿no? Uh-huh. Y quizás la gente común, como uno, cuando va a un juicio por jurado, lo hace con mucha responsabilidad.
Claro.
Y tiene tanto sentido común o más que los jueces que a veces estamos encerrados en nuestro despacho. Así que uh-huh. yo siempre soy partícipe de todo aquello que se logra a través de la participación popular. Te vuelvo a repetir, no solamente en el juicio por jurado que ya está, uh-huh. sino que tendría que participar en la elección de sus jueces, ¿eh?